de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental, y ahora, como no tiene bastante, se entretiene en ser, además de los libros que escribe, presidente de los Ateneos de Andalucía. Juan Gaitán, buenas tardes.
Hola Antonio, buenas tardes. Como siempre, tan generoso amigo, muchas gracias.
No, no digo nada que no sea verdad, ¿no? Y no le estoy llamando, esto es una obviedad y lo expreso así, no le estoy llamando expresamente porque le dirigen presidente de los Ateneos de Andalucía, que es importante, sino por la preocupación que tengo de qué va a pasar con la cultura, ¿no? Porque las ferias del libro, aunque se hacen virtuales, se están suspendiendo, las actividades que tienen que ver con ello también, los teatros, la cantidad de personas que tienen empresas teatrales como Salva Reina con problemas, los actores, las actrices, los escritores, los columnistas, los articulistas, problemas en los medios de comunicación, en fin, que llegas en un momento en el que la cultura en general, no solo la de los Ateneos, está en una circunstancia cuando menos difícil, ¿no?
Pues sí, precisamente eso es lo que me hace llegar. Fíjate, hay gente que pensamos que hay que dar un paso adelante cuando las cosas son difíciles, ¿no? Aquella frase que decía mi maestro Manolo Alcántara: todo el mundo corre siempre en auxilio del ganador, y era verdad, pero en auxilio del perdedor casi nunca corre nadie. Entonces, bueno, pues cuando las cosas se ponen mal es cuando uno tiene que dar un paso adelante. Mi militancia cultural, ¿no?, es muy antigua. Yo hace más de 25 años que soy ateneísta, por ejemplo, ¿no? Y yo entiendo esta militancia cultural como una forma, como otra cualquiera, de servicio social. Hay gente que es médico, ¿no?, y entonces se apunta a Médicos Sin Fronteras y va al Congo a ayudar a no sé quién y hace una labor encomiable, pero luego la gente que lo que sabemos, lo que forma parte de nuestra vida es la cultura, lo que hacemos es agitar la cultura, moverla, ponerla disponible para la sociedad. Eso también es un modo de militancia social, de ONG, es decir, organización no gubernamental. Nosotros no queremos gobernar el país, ni el municipio, ni la provincia, ni nada, pero queremos que algo tan esencial como la cultura llegue a todo el mundo. Y fíjate, tú me dices, llegas en un momento terrible, sí, y lo primero que hemos hecho, la primera actuación de la nueva junta directiva de la Federación de Ateneos de Andalucía ha sido emitir un manifiesto que se ha emitido hoy mismo, estás teniendo la primicia, defensa de la cultura, en defensa del sector cultural.
Sí, porque es muy necesario, ¿no? Porque da la sensación de que en medio de todas las vorágines que hay, esto es lo último a lo que hay que dedicarle tiempo, ¿no? Y yo aquí pongo el ejemplo de muchos negocios que cuando llega la publicidad o llegan las crisis, lo primero que eliminan es la publicidad. Ahora se ha entendido, porque no había tránsito de personas, entonces, claro, concesionarios, restaurantes, grandes comercios, no tenían sentido que hicieran publicidad, salvo de apoyo a los que lo podamos necesitar, en función de esta circunstancia. Sin embargo, si les digo siempre lo mismo, cuando hay una mini crisis que se puede soportar, si abres la tienda y no levantas la persiana, nadie ve lo que hay en el escaparate, no entra nadie. Esto es
Claro,
lo mismo. La
esto.
cultura siempre tiene que estar encima de la mesa, porque si no hay cultura, no hay educación, no hay enseñanza, se pierden valores, vuelve otra vez la cultura de lo fácil y al final la población se hace más inculta y por lo tanto más manipulable.
Pues fíjate, nosotros nos tememos desde la Federación de Ateneos de Andalucía que la cultura, desgraciadamente, va a quedarse atrás una vez más. No solo porque no se ha considerado un bien esencial, como sí lo han considerado otros países de nuestro entorno cercano, sino que no va a recibir ayuda. Nadie va a ayudar a paliar las inmensas pérdidas que va a tener este sector. Y en este caso no se trata solo de defender la cultura y las personas que la producen, que la comparten, que la difunden, sino queremos poner de relieve que se trata de una pieza esencial para el desarrollo individual y colectivo, como tú muy bien apuntabas. Nosotros somos militantes culturales y en esta situación tenemos que tomar partido públicamente por la cultura, sin buscar el enfrentamiento, sin sumarnos a la crítica hacia ningún grupo político, hacia nadie, sino a defender la cultura como expresión del ser humano. Y eso tenemos que estar ahí y tenemos que defenderlo. Y de ahí el hecho de que hayamos emitido hoy este manifiesto defendiendo a la cultura y defendiendo a los productores de cultura, a los artistas, porque ellos también comen.
No, no, claro, todo el mundo, obviamente, y además cuando hay una feria del libro, en exponencia, en los simposios, no es solamente el hecho que vemos del bibliotecario que está vendiendo libros, la persona que tenga el stand, sino la cantidad de conferencias que se hacen alrededor de ellos, algún otro simposio también, jornadas de lectura, presentación de libros, claro, muchas de las personas que ya escriben de por sí, pues evidentemente son invitados, ganan algún dinerillo, no gran cosa, pero algún dinero con esa conferencia, con esa forma de expresarse sobre la cultura y el desarrollo de la misma. Y claro, con todo suspendido, no es solo lo que se pierde en cualquier evento cultural que deja de hacerse, sino lo que lo rodea también, ¿no?
Claro, tú imagínate, por ejemplo, la celebración de la Feria del Libro de Málaga, que es una de las más importantes que hay, pues se tuvo que suspender porque era en este mes de mayo. Siempre, tradicionalmente, la Feria del Libro de Málaga ha sido en mayo. Con lo cual, todas las personas que trabajaban en la construcción, en el desarrollo, en la organización de esa Feria del Libro, se han quedado sin trabajo. Y ahora hay ahí una hipotética posibilidad de que en octubre o en noviembre se vuelva a celebrar. Ya, pero es que de momento todos estamos viendo que no podemos hacer planes a largo plazo porque no tenemos la información necesaria para poder hacer planes. De modo que yo animo a las personas que nos escuchan, a tus oyentes, a que colaboren con la cultura, a que compren libros, a que consuman arte, a que si hay que pagar una entrada virtual para ver un espectáculo lo paguen, porque es que sin cultura no somos nada. La cultura es esencial para un pueblo. Nos hemos dado cuenta ahora, nos hemos dado cuenta de que los recortes que en un determinado momento hizo casi toda la sociedad occidental, no solamente España, gran parte de la sociedad occidental, hizo en dos cosas fundamentales, en educación y en investigación científica, lo estamos pagando muy caro. Estamos pagando carísimo. Pues va a ver si aprendemos, ¿no? Y nos damos cuenta que la cultura, el conocimiento es esencial para la vida humana.
No, los recortes que se hicieron equivocadamente, no forzados por la economía, que también, sino equivocadamente estuvieron ahí. Lo hicieron todos los gobiernos, da igual de qué tipo de ideología, todas las comunidades autonómicas, tal. Es verdad que unos más que otros, es cierto que luego las cifras que se han dado se ha podido observar que no corresponden a la realidad que algunos comentan, que esta es otra. Pero bueno, la cuestión es que se recortaron, unos más y otros menos, pero recortaron. Y al final eso ha incidido en todo lo demás, como no puede ser de otra forma.
Y ahora le estamos pidiendo a esos mismos científicos que les dijimos, no vas a tener una beca, no vas a poder seguir investigando, búscate a ver si algún país de algún sitio te quiere financiar, a ese mismo científico le estamos diciendo ahora, por favor, encuentra una cura y una vacuna para esto que nos está matando.
Que no se hace un día para otro, por mucho que se empeñen. Claro, no, sí, esto es lo de siempre. Al final, es como si de pronto se cierran, no sé, X centros culturales, no ya por falta de público, cuando pase la pandemia, sino porque no hay forma de mantenerlos. Y luego, cuando haya esa demanda, pues todo el mundo le pide a los que le obligaron a cerrar que rápidamente abran teatros y lugares de cultura, ¿no? Pues claro. Sería lo mismo, ¿no? Básicamente, por una alta demanda. Y bueno, pues al final, las cosas son muy complicadas. Hombre, fíjate, la temporada ha sido suspendida en el Soho. ¿Vale? El Teatro Soho de Antonio Banderas. Eso te explica ya cuáles son las circunstancias que hay y las que ellos creen que va a haber, que es una gravedad absoluta, ¿no?
Pues, al fin y al cabo, el Teatro de Antonio Banderas y las instituciones culturales públicas asumen un riesgo económico importante, unas veces por parte privada, como Antonio, ¿no?, que se ha jugado su dinero, su prestigio encomiablemente para construir un magnífico teatro en Málaga, y luego están las instituciones públicas que a través de sus presupuestos pues financian algunas cosas. Pero yo quería resaltar una cosa: el ateneísmo es el movimiento cultural privado y más importante de España, porque es múltiple, porque hay ateneos por todos lados. En la Federación de Andalucía somos 20 ateneos federados y hay algunos que no lo están. Y esto es un voluntariado. Nadie en ningún ateneo cobra un euro por trabajar para el ateneo. Al contrario, esto acaba costándote el dinero. Esto es voluntario y un esfuerzo enorme que hacemos para que la cultura esté ahí, para que cuando alguien es aficionado a la pintura y tiene una colección interesante de cuadros, pueda ir a la sede del Ateneo de Málaga, que está donde en un sitio maravilloso al final de la calle Larios, en la Plaza de la Constitución, esquina con la calle Compañía, y diga, yo quiero exponer mis cuadros aquí, se le permita gratuitamente tener allí colgados sus cuadros durante un mes, y se le permite vender su obra también y no se le cobra nada. Y esto ocurre en Málaga y ocurre en Córdoba, y en Sevilla hay dos, y en Dos Hermanas hay otro, y en Chiclana, y en Cádiz, y en Granada. Hacemos esa militancia cultural y favorecemos la cultura en todos los lugares.
Bueno, una cultura que está encima de la mesa, siempre lo digo como algo necesario, como algo muy interesante, donde además durante muchos años, bueno, seguimos teniéndolos, ¿no? Pero hemos tenido escritores magníficos, célebres para el mundo de la literatura. No todo el mundo puede acceder a veces, ¿no? A una biblioteca al coste del alquiler de un libro, aunque eso ha cambiado muchísimo con el paso del tiempo, ¿no? Pero no todo el mundo es capaz de poder hacer eso, tener la posibilidad de alquilar una exposición o una sala para una exposición histórica, como acabas de decir, ¿no? O cualquier otro tipo de cuestión que tenga que ver con la cultura, una conferencia, cualquier otra cuestión, la presentación de unas jornadas, en fin, es fundamental que los ateneos estén ahí, porque no hay otros lugares, ¿no? Y los que hay o cuestan mucho dinero o están copados normalmente, ¿no?
Claro, claro. Tú fíjate que ¿dónde vas a encontrar tú un salón con 100 butacas en pleno centro de Málaga gratis para tú presentar un libro o para dar una conferencia? ¿Dónde encuentras eso? Solamente en el Ateneo de Málaga. Y en Jerez, pues están también en el centro, y en Cádiz y en Chiclana. Es decir, que normalmente los ateneos ocupan lugares muy destacados en la ciudad y ofrecen un servicio a sus ciudadanos que no nos damos cuenta hasta que lo echamos de menos.
Como ocurre ahí tenemos con el Ateneo de Benalmádena también, ¿no? Hombre, ahí tenemos también el Ateneo de Benalmádena, ¿no? Que es otro de los también, ejemplos importantes
también
de,
magnífico, federado,
de la cultura.
Cierto, forma parte de la federación, sí. Y sé que el Ayuntamiento de Benalmádena lo trata muy bien, me consta que hay una sensibilidad desde el Ayuntamiento por ayudar a ese movimiento ateneísta, y es algo que desde la Federación agradecemos mucho.
Sí, porque ahora además, insisto, es que ahora estamos en el tiempo en el que todas estas cosas, no digo que se desechen, pero como que tiene menor importancia para el día a día. Pues es verdad que la posibilidad de darle de comer a alguien que no pueda tenerlo, ¿no? De ayudar a familias más desfavorecidas, que de verdad lo estén, no otras cosas que estamos viendo, ¿no? En definitiva, ayudar al prójimo con problemas, a colectivos sociales, tejido industrial, productivo, es muy necesario. Pero sin cultura, sigo diciendo lo mismo, sin cultura todo eso se queda en agua de borrajas, porque luego las personas que se aficionan a eso solo y no leen un libro, al menos al año, yo digo ya que lean tres o cuatro o cinco, o tengan dos libros a la vez, que algunos somos fiebres, ¿no? Esto, digo, al menos uno, ¿no? Bueno, si no haces eso, es que eres, insisto, fácilmente manipulable, no adquieres más cultura general, no ya porque te lo estudies, sino porque al final de leer muchos libros, pues adquieres también vocabulario, gramática, dicción y sobre
claro,
todo...
Y no te crees cualquier paparrucha que pone alguien en un medio social.
Efectivamente, en cualquier red social,
claro,
o incluso en algún medio de comunicación, ¿no?
Porque
no
tienes una base cultural que te ampara y te protege.
Y ejerces el beneficio de la duda, pero ejerces también la duda razonable sobre lo que están contándote, ¿no? Entonces, claro, esa simbiosis provoca que tengas tu propia idea, independientemente que a veces, lógicamente, te estén contando la verdad, ¿no? Pero siempre claro, lo pones el periodista de por sí, ¿no? Pero el que no lo es, si tiene una buena cultura, también lo pone en esto de solfa hasta que le pueden demostrar que lo que le están enseñando es completamente cierto. Bueno, Juan, vamos para ir terminando. Si te quería comentar en escala, ¿no? Más o menos racional, si hay una ciudad que ha mejorado mucho en la cultura, museísticamente hablando, en exposiciones, en casas, museos, etcétera, en bibliotecas, en Ateneo, en Málaga. Y por lo tanto, esta es una pregunta, no diría complicada, pero sí cuando menos interesante, que yo quiero hacerlo ya a Juan Gaitán. La simple situación posible de una moción de censura al actual alcalde Paco de la Torre, al menos en el ámbito de la cultura, ya nos preocuparía, ¿no?
Bueno, por lo que yo he podido leer hoy, no parece tan viable esa moción de censura, aunque aritméticamente sea posible, no parece que políticamente esté tan factible, ¿no? Y bueno, tendríamos que ver a ver hacia dónde camina. A mí el señor Casá no es santo de mi devoción. No por su ideología política, porque yo tengo un inmenso respeto a todas las ideologías políticas, pero aquella barrabasada, y lo digo con esas palabras, aquella barrabasada, aquel empeño absurdo que tuvo de cargarse el Instituto Municipal del Libro porque le dio la gana a él, y fue una de las condiciones sine qua non para apoyar el gobierno de Francisco Latorre durante la legislatura pasada, aquello ya demostró qué opinión tiene el señor Casá sobre la cultura, que hay que destruirla. Entonces yo con ese señor creo que no iríamos muy lejos, de modo que preferentemente que no tenga nada que ver con el gobierno de la ciudad.
Yo también tengo, soy de esa opinión. Además, le escuchas hablar y cómo se expresa, y es obvio que leer no ha leído mucho, o desde luego no sabe traducirlo a la forma de expresarse, ¿eh?
Claro, esto, fíjate, también lo decía mucho Manolo Alcántara, cuando alguien le decía, yo es que nunca leo un libro, decía, no, si se te nota mucho, no hace falta que lo digas. Pues en este caso también parece que es verdad.
El amigo y maestro que siempre fue Manuel Alcántara, ahora cuando sí. Se cumplió el aniversario de su fallecimiento, una de las cosas que hicimos fue recordar, tengo yo un libro suyo de artículos de voceo, y no tengo exactamente la frase, pero bueno, con mucho afecto y tal, a mi hermano menor, pero solo en edad, que luego, por lo que me contaron los más cercanos, es un elogio de alto nivel por parte del maestro, e ilustre maestro de la poesía y del periodismo, Manuel Alcántara. Juan Gaitán, muchísimas gracias. Seguir trabajando, que el Mancomunidad hay jaleito como en todos los sitios. Hay demasiadas cosas que hacer ahora para que todo el mundo pueda estar lo mejor posible. Y que vaya magníficamente bien en el Ateneo de Andalucía, en la Asociación o Federación de Ateneos que tú presides, que seguro que va a ser así. Porque, vuelvo a reiterar, Juan Gaitán es un enamorado de la cultura, es un enamorado de esto de la... de los libros, de la enseñanza, de la sapiencia y sobre todo de instruir a todo el mundo que es bueno tener esa cultura a través de los libros. No todo el mundo tiene esa mentalidad, yo también lo comparto desde luego, y bueno, es bueno destacarlo porque a veces, incluso aunque sea a nivel benéfico, llegan personalidades a unos cargos que dicen, bueno, está representando esto, pero yo querría ver qué lee al año, ¿no? En este caso la pregunta va a ser seguramente la contraria, ¿no? Este hombre, ¿de dónde sacará tiempo para seguir leyendo, ¿no? Que es la segunda parte.
Pues la respuesta es muy sencilla, durmiendo algo menos de 4 horas diarias. Esa es la única opción. Sí.
Que dicen los médicos que no es buena idea, pero algunos mantenemos el criterio.
Sí, algunos seguimos y no con lo la respetamos. Costumbre.
Juan Gaitán, muchas gracias. Buenas tardes.
Mil gracias, Antonio. Un abrazo muy fuerte.
Salud. Bueno, vamos a hacer un pequeño...